Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hablamos de una reunión que se celebra esta tarde en Madrid, en concreto en la sede de la empresa Ignis Energy, ubicada en la calle Marcelo Espínola, a partir de las 5. Representantes de GFG Allianz, Liberty House, la multinacional interesada en adquirir la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao, han citado a los representantes del comité de empresa para una reunión en la que hablarán del proceso de compra. Venta. Hay problemas. ¿Por qué? Porque ya deberíamos estar en la segunda fase de ese proceso y aún no hemos finalizado la primera. Escuchamos al presidente del comité, José Antonio Zan, hablando de lo que esperan de este encuentro que se celebra, como decíamos, esta tarde en Madrid.
Lo que esperamos es tener certidumbre sobre los puestos de trabajo, certidumbre sobre la producción. Queremos volver a arrancar las cubas que tenemos paradas. Y lo que esperamos es tener un plan de viabilidad, un plan de inversiones. Y bueno, a nosotros nos parece todo eso que es la línea por donde hay que ir. Pero bueno, queremos verlo por escrito y queremos ver esos compromisos por escrito, porque ya estamos un poco hartos de muchas promesas y queremos ver los papeles por escrito y firmado.
Zan también ha hablado de Alcoa, habla de mala fe por parte de la empresa vendedora y propietaria de las actuales instalaciones del complejo industrial de San Cibrao.
Bueno, decir que están empeñados en negociar de buena fe es lo mismo que dijeron cuando abrieron el proceso del ERE, y ese proceso estaba basado en una mala fe clarísima. Ahora mismo el proceso empezó el 28 de mayo, cuando comenzaron ese proceso de 3 semanas informal. De allí a aquí, lo que ha pasado en el tiempo, ha subido el precio del valor del aluminio en el mercado más de 300 euros, que multiplicada por las 200.000 toneladas que producimos, son más de 60 millones de diferencia. Ya es directamente el dinero que dice que pierden, o sea que eso de que están actuando de buena fe, y yo creo que ya no se lo cree nadie actualmente en la sociedad española, y mucho más en el momento que estamos, que sería el último momento en el que plantear una medida de este calado.
Así están las cosas con respecto a Alcoa y esa reunión que, como decíamos, será a las 5 de la tarde en Madrid, entre comité de empresa y representantes de la posible compradora del complejo de San Cibrao, GFG Allianz Liberty House. Soy Baruc Domínguez, recibe el saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local aquí en COPE de la Costa. Vamos a continuación con la información de servicio.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Todo normal aquí en las carreteras, tanto principales como secundarias de Amariña. En cuanto al tiempo, tenemos ahora mismo 16 grados. Esperamos máximas que estarán por los 21, 22 en toda la comarca. Cielos mayormente despejados y eso sí, un poco de nordés, sobre todo en la zona de Ribadeo.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Seguimos hablando de otros asuntos. Antes de nada, felicitamos a Mercedes Prieto, que ha celebrado en la jornada de ayer su 100 aniversario en el Centro de Mayores de Trabada. El personal de la residencia organizó para esta fecha especial actividades, degustaron un menú escogido por ella con caldo y enfariñada, e hicieron una merienda en la que proyectaron un vídeo con fotografías en las que hacían un recorrido por su vida desde su niñez. Además, Mercedes recibió la visita de su familia, que de forma excepcional y siguiendo unas medidas muy estrictas de distanciamiento y protección frente al coronavirus, la acompañaron en esta fecha tan especial. Pues eso, felicidades para Mercedes Prieto, vecina de Trabada, que ya tiene un siglo de vida, nada más y nada menos. Y precisamente hablamos también de residencias, pero en sentido negativo. Los casos detectados en la residencia de mayores Domus Vi de Outeiro de Rei han hecho crecer de manera espectacular, una vez más, los datos de infectados por coronavirus en la provincia de Lugo. Hay 920 casos activos, 123 más que en la jornada de ayer. Hay 4 personas en la UCI, todas ellas en la UCI del Hospital Lucus Augusti de Lugo, y hay 61 personas en hospitalización, 2 de ellas en el Hospital Público da Mariña. También te recordamos una cuestión que te avanzábamos en la jornada de ayer, que el Servicio de Salud del Principado de Asturias inicia a partir de este miércoles la reapertura de los consultorios periféricos y locales. Aquí, en el Área Sanitaria 1, con cabecera en Jarrio, Coaña, será el jueves cuando reabran los consultorios de Ayones, Paredes, Muñás, Carcedo, Cadavedo y Querúas, dependientes del Centro de Salud de Trevías, Belén de la Montaña, dependiente de Luarca, Puerto de Vega, adscrito a Navia, Figueras y Santirso, dependientes de Vegadeo, Ponticiella, adscrito a Villayón, y también los de Illano, Santa Eulalia y Villanueva de Oscos. Y seguimos hablando también de otras preocupaciones relativas a la pandemia sanitaria, económica y social. Hablamos sobre todo del inicio de curso escolar previsto en los centros públicos de toda la comunidad gallega para mañana jueves. La delegada territorial de la Xunta en funciones en la provincia de Lugo, Marta Barreiro, decía esto sobre cómo está todo preparado para este inicio que se prevé para la jornada de mañana.
A Xunta está a traballar para que o curso escolar comece este xoves coa máxima normalidade posible dentro do contexto no que nos atopamos e sempre coas máximas garantías sanitarias. Xunta e centros educativos están traballando arreo. Quero aproveitar para recoñecer publicamente a implicación dos equipos directivos e do conxunto do profesorado nesta tarefa. Regresan ás aulas a partir deste xoves na provincia de Lugo 20.148 alumnas e alumnos de entre 3 a 11 anos e poránse en marcha servizos complementarios como os comedores ou o transporte escolar. O sistema educativo público en Galicia estará á altura das circunstancias nun escenario difícil. A máxima prioridade é que os centros sexan lugares seguros. Seguimos traballando dun xeito coordinado e responsable para un retorno ás clases na mellor situación posible, o que require dun esforzo de colaboración por parte do conxunto da comunidade educativa.
Pues así están las cosas con respecto al inicio de curso escolar. También hablamos de cómo se están preparando, por ejemplo, en el AMPA a Faxarda del Colegio Gregorio Sanz de Ribadeo, para empezar pues las actividades con las máximas garantías. Escuchamos a su responsable.
Más que nunca pedimos ese apoyo, es una cuota anual por familia de 10 euros, no es más, pero es fundamental no solo el apoyo económico, sino el apoyo de colaboración, porque también, bueno, necesitamos un poco colaboración de material. Igual es que estamos colaborando, digamos, un poco la directiva o los que estamos ahí en el AMPA para trabajar. La económica, lógicamente, tenemos apoyo del Concello de Ribadeo y el centro también nos da mucho material y mucho demás, pero nosotros tenemos monitoras que tenemos que, lógicamente, pagar nosotros, el AMPA, digamos, y claro, son trabajadoras, también tenemos que proteger su seguridad, tenemos que darles formación, tenemos que, bueno, gastos de como si fuera una empresa, vamos a entendernos así, ¿no? Es verdad que las familias usuarias tienen que abonar servicios, pero el apoyo de todos es fundamental ahora. Y sobre todo el apoyo, el estar ahí, ¿no? Y el plantear, a veces estás en casa y planteas, hoy pues yo, ¿por qué no esto? Pues es el momento de estas ideas que a veces nos parecen tontas o absurdas o ya lo sabrán, pues, perdón, a veces se nos escapan. Bien, nosotros siempre en AMPA veníamos organizando las actividades de Vos Días o programa madrugadores. Nosotros aquí en Ribadeo se le llama Vos Días. El año pasado implantamos el programa Boas Tardes o conciliación familiar por las tardes, ¿no? A la salida del centro, de las clases, vamos, de las horas lectivas. El transporte urbano en Ribadeo. Que es para, quiero decir, está el transporte de parroquias, que depende de la Xunta, lógicamente, y nosotros tenemos el Colegio Gregorio Sanz en un transporte urbano que recoge a los niños que viven en el núcleo urbano y va gestionado también por el AMPA, y luego todas las actividades extraescolares que venimos desarrollando en estos años. Cada vez eran más, cada vez más específicas. Trabajábamos inglés, lenguaje de signos, robótica, cocina, actividades deportivas, bueno, todo este tipo de actividades. Queremos adelantar que el servicio de Boas Días o madrugadores y el de Boas Tardes lo vamos a mantener. Ya tenemos un protocolo creado porque las familias tienen que conciliar. Los padres y las madres tenemos que ir a trabajar y ya creo que ha habido esfuerzos, sacrificios y circunstancias. Entonces vamos a hacer un esfuerzo por mantener ese programa de conciliación. Desde las, bueno, en principio arrancando a las 7:30 más o menos, siempre 7:30, 8, hasta la hora de entrada al centro, y luego a partir de las 4 de la tarde, antes en el horario de verano, pero bueno, ellos ya saben, nos pueden contactar y les informamos. Tenemos un protocolo específico, nos hemos adaptado al protocolo del colegio, pero bueno, un poco más. Porque ya que el colegio, ya que la Xunta plantea aulas burbujas, cursos burbujas, lógicamente, bueno, trataremos de respetar lo máximo, pero es complicado, no es lo mismo, ¿vale? En este programa, en esta actividad, ahora mismo tenemos un gran apoyo del concello, no estamos arreglando, se nos cedió hace años, o venimos usando de hace años la casa del conserje, la antigua casa del conserje, que la teníamos ahí un poquito desaprovechada, porque es verdad que utilizábamos las aulas y demás, era más cómodo, pero bueno, ahora por el protocolo de limpieza y tal se complica todo un poco más. Entonces ahora mismo estamos haciendo labores de tanto por parte del concello, lógicamente, y nuestra parte voluntaria, limpiando y acondicionando para que dé las condiciones de seguridad, y así ya solo tocamos la casa del conserje, el AMPA, con nuestros programas.
Pues estaban las palabras de la presidenta del AMPA a Fachardas del Colegio Gregorio Sanz de Ribadeo, Beatriz Irigoyen. Hablamos de otras preocupaciones más allá del curso escolar, hablamos de la hostelería y en general del ocio nocturno, más en concreto. A continuación, después de unos consejos.
Prepárate para tu volta a aulas e ao traballo. Compra na Mariña. Aquí agárdate toda a moda para este outono. Volve ás túas tendas de sempre do 10 ao 12 de setembro. É unha recomendación de Aciafoz CCA. Colaboran Federación de Comercio de Lugo e Xunta de Galicia.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Xa le vamos falando estes últimos días, estas últimas semanas, a preocupación da hostalería en xeral e en concreto do ocio nocturno pola situación que están a vivir polas restriccións das últimas semanas. Para falar conosco temos a Manuel Fernández, propietario dun local de ocio nocturno aquí en Ribadeo. Que tal, Manolo? Moi boa tarde.
Buenas tardes.
Bueno, en primeiro lugar, contanos un pouco cal é a foto fixa da situación que estades a vivir agora mesmo, pois os propietarios de ocio nocturno en xeral na comarca da Mariña e no teu caso en particular.
Nada, a foto é unha foto velada, negra, así sin más, non se ve nada. Non hai ninguna solución. As solucións que nos dan as autoridades van nos supoñer, aparte de que o horario que hai, se fora para mellorar un pouco o horario que hai ou un poquinho máis hasta máis de noite e tal, para poder traballar, pero con horario de 12 da noite e tal, non, os locales de copas temos o complicado, bastante complicado.
Víamos estes días, pois, en diferentes manifestacións, por exemplo, o presidente dos hostaleiros lucenses, Cheche Real, pois falaba de que precisamente nos locais de ocio nocturno, na maior parte deles, o tema dos contagios podría estar controlado, e no caso daqueles que non cumpliran as restriccións, pois caña con eles, por así decirlo, non?
Sí, sí, claro, eso é lógico. Nosotros traballamos de días aquí no mes de agosto. Tínhamos dúas persoas controlando o aforo, intentando que tuveran con mascarilla, que eso era casi imposible, porque a xente vas, ponla, marchaste con a excusa de beber, pois xa la deixan abaixo, pero eso pasa en cualquier cafetería, en cualquier terraza das que hai no pueblo. Eso non é que seña unha cousa do ocio nocturno, porque estábamos sin pista de baile, estábamos casi o 90% da xente sentada, pero é o que hai.
Falabas dese pequeno oasis, por así decirlo, que tiñamos no mes de agosto, pero supoño que valorar dende o mes de marzo que comezaron as restriccións, que comezou o máis duro da pandemia, ata agora que se volveu a pechar o que é o vosso negocio, o ocio nocturno, pois a situación é nefasta, non?
Claro, aquí ahora o día 12 faremos seis meses nos que solo traballamos de días. Eso, cualquier negocio, xa non digo que seña o noso, pero cualquier negocio que cerre seis meses, non sei como que lo podría permitir, non sei, sin axudas, porque o tema é que non temos tampouco tantas axudas para poder estar aguantando isto, sabes?
Porque supoño que gastos xerais tedes que seguir manténdoos.
Sí, sí, claro. E bueno, de momento a cousa está ben, que os alquileres están se portando moi ben. Pero bueno, hai máis gastos, sabes? Tu negocio ten moitos gastos. Non podes estar dando de baixa todo, porque podías darle a luz de baixa, pero que pasa? É igual que o tema das licencias. Se damos de baixa esta licencia, ou volver a conseguirla despois, non sei os gastos que terei que facer para recuperar a licencia, sabes?
Falando precisamente do tema da licencia, pois hai uns días pois deslizaba o voceiro do Partido Popular aquí en Ribadeo, Daniel Vega, a posibilidade de que a nivel municipal pois se cambiase a licencia dos locais de ocio nocturno e que tivese unha licencia pois similar a de outros negocios de hostalería como bares e restaurantes. Non sei como está esta situación e que vos parece a vos.
Ojo, esta situación ao final revertiuse, non pode ser, non sei que puido pasar, porque no mes de agosto no concello íbamos conceder unha licencia provisional para ir podendo salir adiante. E logo, bueno, logo xa a Xunta decretou que podíamos abrir en horario normal e todo. E agora en setiembre, pois temos ese problema que non hai posibilidad dunha licencia provisional, que é o que queremos, porque non sabemos quanto vai durar isto. A mellor cambias a licencia en 15 días se dicen que podes abrir xa. Entonces, pues, para nosotros é un tema moi complicado.
A nivel da pandemia sanitaria víamos os datos, por exemplo, no Principado de Asturias está a cuestión bastante controlada. Aquí na Mariña, despois do máis forte, que afectou sobre todo a zona de Burela, aquí en Ribadeo tampouco afectou demasiado, pois que foi no mes de xullo, despois en agosto a cousa xa se foi normalizando. Non sei que agardades dos vindeiros meses, como vedes a situación de incerteza na que estades sumidos?
Pois é complicado, porque empezou todo cerrando unha zona onde había casos, e logo pasaron a cerrar todo Galicia, todo España, entendes? Non hai un criterio fixo para todas estas cousas, porque aquí, o mes de julio, con o tema da Iburela, fastidiáronos todo o turismo. E agora, como foi en Galicia, pois cerran todo Galicia, pero non deberá ser así tampouco.
Pois esperemos a ver que pasan nos vindeiros meses, porque dende logo é un dos sectores máis perxudicados, o da hostelería en xeral, en concreto o do ocio nocturno, que estamos pendentes do que pase nas vindeiras semanas con estas peticións que víamos das asociacións de hostaleiros, que ata o momento pues, non lograron o seu objetivo, pero esperemos que todo se vaya normalizando e que con todas as medidas de seguridade, por suposto, pues, que volvamos a ter un sector importante para a nosa economía funcionando. Manolo Fernández, moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE.
Gracias a vos.
Pues seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos con más asuntos polémicos. Hace unos días, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Foz, Javier Castiñeira, se quejaba de esta manera de las obras que había hecho el Ministerio de Fomento en los puentes de la localidad, en la zona de Mañente, sobre todo el puente de Forxán. Escuchamos a Castiñeira.
Xa non estaba ben para os veciños, que xa quedou mal cando se fixo a variante, xa houbera moita reclamacións naquel momento por parte dos veciños de Forxán, que era dificilmente empeorable e que pues, obviamente pues, quedou moito peor. Subíronse prácticamente 20 centímetros e a verdade é que bueno, pues, quedou unha pendiente altísima, moito máis larga, con moi pouca visibilidade.
Pues aí estaba la queja del portavoz popular e le respondía en las últimas horas el alcalde, el socialista Fran Cajoto.
De novo vimos escoitar unhas declaracións do portavoz local do Partido Popular de Javier Castiñeira, a verdade é que totalmente con falta de rigor, non? E a verdade é que me escandalizan incluso desde a parte técnica, non? Como desde o descoñecemento se poden aseverar cuestións así. Está a demarcación de carreteras pois levantando tres pontes en Foz. Estas obras posibilitan que haxa 5 metros de altura entre a Nacional estas estructuras, non? O que posibilita pois que transportes de grandes dimensións circulen pola Nacional, estes transportes, non? Pois poidan mellorar a industria da Mariña, non? Que poidamos ter novas posibilidades de traballo. A verdade é que a ponte de Forxán desde o inicio, desde que se construiu a variante no ano 2000, pois tiña unhas condicións difíciles para circular, pero durante o anterior mandato, durante eses 8 anos no que Javier pois foi alcalde de Foz, non se fixo ninguna xestión no sentido de mellorala, non, ninguna xestión desde a alcaldía, e agora critícase, non, de forma falsa que o concello está quieto. Non é así. Gracias á xestión municipal, non, pois posibilitouse que o transporte pesado durante as obras non pasase polo centro do pobo. Ademais, acelerouse a posta en servicio destas pontes, que aínda non están terminadas, non, nin a de Forxán, nin a de Mañente, que se vai abrir esta semana. E aínda así, pois pese ás dificultades desas rampas, pois a verdade é que co traballo que fixo a demarcación de carreteras pois do Ministerio de Mobilidade, non, pois a rampa únicamente pasa dun 12,24% a un 12,69%. Tendo en conta que volvemos a repetir, as obras de aglomerado desta ponte todavía non están rematadas, non? A verdade é que o traballo que está a realizar a oposición é desleal unha vez máis, porque non pregunta nin aos técnicos do Ministerio, non consulta o Concello, desde logo opina sobre cuestións técnicas como o fresado dunha carretera que nótase, non, a ciencia cierta, que non falou con ningún dos técnicos da demarcación de carreteras, non, porque aparte de ser unha obra que sería moito máis custosa para ganar ese gálibo, pois ainda encima afectaría durante un maior plazo, non, a normal circulación do tráfico e posibilitaría moitas máis dificultades aos veciños. Esta falta de rigor e seriedade veuse en actuacións anteriores, como dispoñer de das dúas rúas principais de Foz, tanto da Avenida Mariña como de Álvaro Cunqueiro, non, dispoñelas no mesmo sentido de circulación, ou incluso últimamente denunciou en prensa o desbroce dun camiño municipal asegurando que era de titularidade da Deputación de Lugo cando non era certo. O que pido unha vez máis é unha crítica constructiva ao labor da oposición e fiscalizar o traballo da alcaldía, pero hai que fiscalizalo con rigor e con honestidade, desde logo sen faltar a verdade, respectando a todos os veciños.
Pues ahí está la polémica entre populares y socialistas en el Ayuntamiento de Foz. Una polémica entre populares y socialistas que también está presente en el Ayuntamiento vecino de Burela. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular aseguran que los datos evidencian que el concejal Ramiro Fernández ha mentido descaradamente sobre las instalaciones de Amarosa. Es lo que dice el portavoz Manuel Rouco después de un pleno extraordinario celebrado en la jornada de ayer. Escuchamos la valoración de Rouco.
O señor Fernández Rey mentiu onte durante a celebración do pleno extraordinario ao dicir que dende a segregación todo o que leva feito na Amarosa era obra ou do goberno municipal bipartito ou do goberno actual, o que demostra o seu absoluto descoñecemento da historia recente do recinto deportivo. Dicir que o campo de fútbol é de propiedade municipal porque foi adquirido polo goberno local de Manuel Mon en 1997. A tribuna pequena foi construída habendo gobernos do PP na Deputación e no Concello. Pero temos que engadir que as pistas de tenis que substituíron a pista previa de cemento en mal estado foron feitas tamén con gobernos populares na Deputación e no Concello a principios de 2007. A primeira documentación que sae do Concello solicitando xa a Xunta o campo de erva artificial ten data de abril de 2007 cun goberno municipal do Partido Popular. E o campo foi feito na súa totalidade polo primeiro goberno do señor Núñez Feijó. Se ben é certo que o goberno municipal bipartito fixo a pista de pádel, non é menos certo que a fixo sen autorización de Costas, co que houbo que legalizar a obra en 2012. E se ben é certo que o actual goberno municipal fixo os vestiarios do indicado campo, tamén é certo que toda a tramitación administrativa de encaixe da obra na normativa de Costas foi feita polo anterior goberno do Partido Popular, que tamén deixou elaborado un proxecto e parte da dotación orzamentaria para a súa construcción. Igualmente, o anterior goberno do Partido Popular deixou feita a instalación do rego do campo de Amarosa e un campo anexo para adestramento, así que como un punto de bombeo de saneamento no exterior das instalacións. Que se pode esperar de alguén que se presenta en público como alcalde de Burela? Por outra banda, é moi importante que un concello como a Burela manifeste a súa solidaridade con aqueles que o están a pasar mal na nosa vila. Pero tamén é certo que esta solidariedade chega tarde e, por desgracia, unha vez máis, chega mal. As queixas dende o tecido comercial de Burela non paran de medrar, así como a propia indignación pola forma de repartir as axudas. E mentres, o señor Llano segue sen reunirse cos comerciantes da Acia para asinar o convenio que lles recortara no anterior mandato reducindo dende os 18.000 euros que había co anterior goberno do Partido Popular ata os actuais 10.000 euros.
Estaban las palabras del portavoz popular en Burela, Manuel Rouco. Volvemos a Ribadeo. El alcalde Fernando Suárez García valora de forma positiva la presencia del parque móvil de la Diputación de Lugo, que está realizando tareas de limpieza en varios caminos municipales del interior y de la costa. Escuchamos al regidor ribadense.
Es una pequeña boa noticia, porque siempre son boas noticias cando administracións que non son o concello, pois axudan ao concello de Ribadeo, e aí pois queremos valorar positivamente o que están facendo a Diputación de Lugo co concello. Si ben hai un par de meses estivo o parque de maquinaria pois axudándonos a reparar camiños tanto das parroquias de costa como de interior durante o prazo dun mes, pois agora nestes días volve o parque de maquinaria da Diputación de Lugo para facer labores de limpeza nas gavias, nas cunetas, nos camiños municipais, tanto en algunhas parroquias do interior como en algunhas da costa. Evidentemente teñen un prazo de un mes de tempo e con ese tempo non van dar, é imposible ir a todos os camiños de todas as parroquias, pero intentaremos repartir o mellor posible entre as parroquias da costa e do interior. Estes días estamos na parroquia de Piñeira e temos un equipo de traballo moi profesional, cunha motoniveladora, cunha pala, con un camión para o transporte da terra que se limpa das gavias, e tres operarios pois moi bons profesionales traballando, polo que isto sempre significa unha axuda que despois, aínda que o concello teña que seguir cos seus planes e cos seus recursos propios e con toda esta licitación de amaño de outros camiños, pois que outra administración veña aquí a botar unha mao de maneira xenerosa pois sempre de valorar, e é polo que eu estou agradecido do presidente da Deputación de Lugo de que outra vez máis pois cumprirá a petición do Concello de Ribadeo para traer o parque de maquinaria aquí outra vez máis.
Estamos pendientes de una reunión que se celebra esta tarde en Madrid a partir de las 5 de la tarde. Será en la sede de la empresa Ignis Energy, ubicada en la calle Marcelo Espínola. Todos estos datos son bastante irrelevantes. Lo que es relevante es el contenido de la reunión entre representantes de la empresa GFG Allianz, Liberty House, la multinacional interesada en la adquisición de la planta de aluminio de San Cibrao, y representantes del comité de empresa de la factoría Mariñana. ¿Por qué es importante? Porque se dilucidarán algunos aspectos relativos al proceso de venta que debe finalizar este mes. Deberíamos estar ya en la segunda fase del proceso, pero aún estamos en la primera. Escuchamos al presidente del comité, José Antonio Zan, que habla de mala fe por parte de Alcoa.
Bueno, decir que están empeñados en negociar de buena fe es lo mismo que dijeron cuando abrieron el proceso del ERE, y ese proceso estaba basado en una mala fe clarísima. Ahora mismo el proceso empezó el 28 de mayo, cuando comenzaron ese proceso de 3 semanas informal. De allí a aquí, a lo que ha pasado en el tiempo, ha subido el precio del valor del aluminio en el mercado más de 300 euros, que multiplicada por las 200.000 toneladas que producimos, son más de 60 millones de diferencia. Ya es directamente el dinero que dice que pierden. O sea, que eso de que están actuando de buena fe, y yo creo que ya no se lo cree nadie actualmente en la sociedad española. Y mucho más en el momento que estamos, que sería el último momento en el que plantear una medida de este calado.
Pues ahí estaban las palabras de José Antonio Zan antes de esa reunión que, como decíamos, se celebra a las 5 de esta tarde en Madrid entre el Comité de Empresa de San Cibrao y representantes de la empresa compradora, la posible compradora GFG Allianz Liberty House. Hablamos también del coronavirus. Antes recibe el saludo cordial en nombre de todas las personas que forman parte del equipo de COPE de la Costa, que hacemos posible la programación local, y lo hago yo, Baruc Domínguez. Te cuento del coronavirus. Hay 920 casos activos en la provincia de Lugo. Son 123 más que ayer. Incidencia sobre todo por culpa de la residencia de mayores Domus Vi de Outeiro de Rei, donde se conocieron muchos casos entre usuarios y trabajadores en las últimas horas. Ahora mismo hay 4 personas en UCI, todas ellas en la UCI del Hospital Lucus Augusti de Lugo, y 61 en hospitalización. Hay 2 personas ingresadas en el Hospital Público da Mariña. También en Asturias te contamos, o te recordamos, mejor dicho, que el Servicio de Salud del Principado inicia a partir de mañana la reapertura de consultorios periféricos y locales en esta área sanitaria, la Área Sanitaria 1, con cabecera en Jarrio, en Coaña. Reabren el jueves los consultorios periféricos de Ayones, Paredes, Muñás, Carcedo, Cadavedo y Querúas, dependientes del Centro de Salud de Trevías, Belén de la Montaña, dependiente de Luarca, Puerto de Vega, adscrito a Navia, Figueras y San Tirso, dependientes de Vegadeo, Ponticiella, adscrito a Villallón, además de los de Illano, Santa Eulalia y Villanueva de Oscos. Y hablamos de otros asuntos también relacionados con la pandemia, pero en este caso la pandemia social. El inicio de curso escolar aquí en Galicia está previsto para mañana jueves. En principio empezará con normalidad. Escuchamos a la delegada territorial en funciones, Marta Barreiro.
A Xunta está a traballar para que o curso escolar comece este xoves coa máxima normalidade posible dentro do contexto no que nos atopamos e sempre coas máximas garantías sanitarias. Xunta e centros educativos están traballando arreo. Quero aproveitar para recoñecer públicamente a implicación dos equipos directivos e do conxunto do profesorado nesta tarefa. Regresan ás aulas a partir deste xoves na provincia de Lugo 20.148 alumnas e alumnos de entre 3 a 11 anos e poranse en marcha servizos complementarios como os comedores ou o transporte escolar. O sistema educativo público en Galicia estará á altura das circunstancias nun escenario difícil. A máxima prioridade é que os centros sexan lugares seguros. Seguimos traballando dun xeito coordinado e responsable para un retorno ás clases na mellor situación posible, o que require dun esforzo de colaboración por parte do conxunto da comunidade educativa.
Desde las asociaciones de madres y padres también piden colaboración a todos los miembros de la comunidad educativa para que este inicio raro de curso académico pues se haga con las máximas garantías. Escuchamos a la presidenta de AMPA Afaxarda del Colegio Gregorio Sanz de Ribadeo, Beatriz Irigoyen.
Más que nunca pedimos ese apoyo, es una cuota anual por familia de 10 euros, no es más, pero es fundamental no solo el apoyo económico, sino el apoyo de colaboración. Porque también, bueno, necesitamos un poco colaboración de material, igual es que estamos colaborando, digamos, un poco la directiva o los que estamos ahí en el AMPA para trabajar.
Pues esa preocupación por parte de la comunidad educativa y preocupación también, lo venimos contando en los últimos días, entre los hosteleros de aquí de la provincia y también, por supuesto, de la comarca de Amariña. Sobre todo, preocupación en el ocio nocturno. Escuchamos al responsable de un local de copas de Ribadeo, Manuel Fernández.
Ahora, el día 12, faremos seis meses los que solo trabajamos de días. Eso, cualquier negocio, ya no digo que sea onoso, pero cualquier negocio que cerre seis meses, no sé cómo, qué lo podría permitir, no sé, sin ayudas, porque o tema é que no tenemos tampoco tantas ayudas para poder estar aguantando esto, ¿sabes?
Hablamos también, seguimos en Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez Barcia valora de forma positiva la presencia del parque móvil de la Diputación, que está realizando tareas de limpieza en caminos municipales, de parroquias del interior y de la costa. Escuchamos al regidor ribadense.
Volve o parque de maquinaria da Diputación de Lugo para facer labores de limpieza nas gavias, nas cunetas, nos camiños municipais. Evidentemente teñen un prazo de un mes de tempo e con ese tempo non van andar, é imposible ir a todos os camiños de todas as parroquias, pero intentaremos repartir o mellor posible entre as parroquias da costa e do interior. Estes días estamos na parroquia de Piñeira e temos un equipo de traballo moi profesional, cunha motoniveladora, cunha pala, un camión para o transporte da terra que se limpa das gavias, e tres operarios pois moi bons profesionales traballando.
Polémica en Foz. Hace unos días el portavoz local del Partido Popular, Javier Castiñeira, se quejaba de las obras de aumento de gálibo en el puente de Forxán. Le respondía así en las últimas horas el alcalde, el socialista Fran Cajoto.
De novo vimos descoitar unhas declaracións do portavoz local do Partido Popular de Javier Castiñeira con falta de rigor, non? E a verdade que me escandalizan incluso desde a parte técnica, non? Como desde o descoñecemento se poden aseverar cuestións así. Nótase, non? A ciencia cierta, que non falou con ningún dos técnicos da demarcación de carreteras, non? Porque, aparte de ser unha obra que sería moito máis custosa para ganar ese gálibo, pois ainda encima afectaría durante un maior plazo, non, a normal circulación do tráfico e posibilitaría moitas máis dificultades aos veciños.
Más polémicas. En Burelas se celebraba ayer un pleno extraordinario. El Grupo Municipal Popular asegura que los datos evidencian que el concejal socialista Ramiro Fernández mintió descaradamente sobre las instalaciones de Amarosa. Escuchamos al portavoz de los populares, Manuel Rouco.
O señor Fernández Rei mentiu onte durante a celebración do pleno extraordinario ao dicir que dende a segregación todo o que leva feito na Amarosa era obra ou do goberno municipal bipartito ou do goberno actual, o que demostra o seu absoluto descoñecemento da historia recente do recinto deportivo. Dicir que o campo de fútbol é de propiedade municipal porque foi adquirido polo goberno local de Manuel Mon en 1997. A tribuna pequena foi construída habendo gobernos do PP na Deputación e no Concello. Pero temos que engadir que as pistas de tenis que substituíron a pista previa de cemento en mal estado foron feitas tamén con gobernos populares na Deputación e no Concello a principios de 2007.
E antes de finalizar, felicitamos a Mercedes Prieto, unha vecina de Trabada que celebrou su 100 aniversario en el Centro de Atención a Mayores de la localidad. Lo hizo con un menú con su comida favorita, caldo y enfariñada. Recibió la visita de su familia, que de forma excepcional pudo acompañarla en esta fecha tan especial, siguiendo todas las medidas de seguridad.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos a continuación con David Llano, responsable en la zona norte de Adamo Telecom Iberia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar hablamos a modo de presentación, ¿qué es Adamo, a qué se dedica y por qué llega aquí a nuestra comarca?
Bueno, pues Adamo es una empresa de telecomunicaciones centrada en la fibra óptica, en la alta velocidad, y con una clara vocación rural. Es decir, nosotros como empresa cuando nacimos en 2007 y nos implementamos en toda la zona centro y norte de la provincia de Lugo, es porque identificamos que había muchos núcleos fuera de las zonas urbanas que realmente tenían una necesidad de conectividad, es decir, invertir en llevar la fibra óptica, la alta velocidad de conexión a internet a zonas donde el resto de operadores pues no llegan. Esta es un poco nuestra política de empresa, nuestra estrategia, y que, bueno, por desgracia, en esta situación que nos ha tocado vivir, ¿verdad?, durante este año, pues se ha hecho aún más necesario.
Y lo vemos, por ejemplo, aquí en la provincia de Lugo, muchos ayuntamientos del interior, ayuntamientos de montaña, donde es necesaria esta conexión, y ahora que se inicia el curso, en principio presencial, pero ya vimos lo que pasó el año pasado, por lo menos tener una conexión de calidad y buena para tener todas las garantías.
Sí, efectivamente, es decir, ahora mismo lo que es una alta velocidad como te puede dar la fibra óptica es completamente necesaria. Por un lado, como bien dices, lo que estamos hablando todos, ¿no?, del tema del inicio de curso, ya por desgracia nos hemos tenido que acostumbrar un poquito también al trabajo no presencial, todo el tema del teletrabajo, ¿verdad?, que al final, bueno, pues ha sido algo que nos ha impulsado, nos hemos visto obligados a seguir trabajando desde donde hemos podido, desde nuestras casas, con todo el tema del confinamiento, pero ya no solamente para eso, para cualquier empresa que realmente pues haya tenido que reinventarse, haya tenido que empezar a vender online o cualquier cuestión, pues es necesaria a día de hoy una alta velocidad y la fibra óptica que nosotros ofrecemos como compañía.
Y precisamente en lo que ofrecéis como compañía, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué ofrece ahora mismo Adamo Telecom Iberia?
Pues nosotros ofrecemos siempre, en todos los casos, una fibra óptica propia, es decir, los clientes de Adamo son clientes de Adamo porque nuestra propia fibra llega hasta sus casas, no trabajamos sobre ninguna otra infraestructura de ninguna otra compañía. De esta manera podemos garantizar que todos nuestros clientes tienen esta velocidad real de 1000 megas, ¿vale? Es una velocidad más que de sobra para cualquier uso, tanto a nivel residencial como a nivel empresarial. Entonces, basamos todo nuestro producto sobre el servicio de Internet, de fibra de alta velocidad, y luego pues damos otros servicios, pero como algo no obligatorio, sino algo que nuestros clientes escogen. Es decir, hasta ahora estamos acostumbrados a que para tener Internet teníamos que tener obligatoriamente un teléfono fijo, ¿verdad? Entonces, nosotros el teléfono fijo lo vemos como algo opcional. Es decir, hay gente que realmente puede o quiere tener el teléfono fijo, pues porque se arregla mejor, porque lo tiene de siempre, ¿verdad? Con lo cual nosotros lo ponemos. Pero hay gente que dice, bueno, yo el teléfono fijo no lo tengo ni enchufado, ¿para qué lo quiero? Bueno, pues ahí supone un ahorro el hecho de no tenerlo. Con nosotros puede tener solamente Internet y no tener fijo, y luego pasaría lo mismo con las líneas móviles. Es decir, lo que todos tendemos a tener todos los productos de telefonía del hogar paquetizados, ¿no? Es decir, me llega toda una factura, es muchísimo más cómodo porque tengo un poco la visión de lo que estoy pagando, ¿no? Me llega todo junto y decir, bueno, pues sé que pago esto, es un poquito más claro. Pues también lo tenemos.
Para animar a la gente que se acerque a conoceros, ¿cómo tiene que hacer?
Pues nosotros trabajamos primero, en donde tenemos en las zonas de cobertura. Actualmente en la provincia de Lugo tenemos presencia en 10 concellos centrados en la zona rural, principalmente. Seguimos expandiendo la fibra óptica, es decir, nuestros equipos que trabajamos con empresas locales, porque al final creemos que primero conocen mejor la zona y después, al final, podemos fomentar de alguna manera el que haya personas trabajando para el proyecto que sean de ahí, de la provincia de Lugo. Y luego también tenemos distribuidores locales, es decir, en cada uno de los núcleos donde tenemos presencia tenemos un distribuidor, una tienda que comercializa nuestros servicios. Toda esa información está en nuestra web, en www.adamo.es, Y luego además tenemos también, aparte de las redes sociales, como cualquier otra compañía, tenemos un número de teléfono gratuito donde cualquier cliente nos puede llamar para informarse, que sería el 900-828-000.
Para finalizar, ¿qué le decís a la gente que nos esté oyendo para que se anime a conoceros, que está a lo mejor acostumbrada a otras compañías más tradicionales, más habituales, y que ahora, pues, que llega esta compañía, Adamo Telecom Iberia? ¿Qué le decís? ¿Cómo lo animáis para que por lo menos os conozca?
En principio nosotros, un poquito la política que tenemos precisamente, y por somos conocidos por tener una clara vocación rural, ¿no? Entonces, normalmente la gente de las localidades donde llegamos ya nos conocen, porque al final somos los primeros en llevar la fibra óptica, ¿no? Uh-huh. Entonces, simplemente, pues, como en todo, hay gente que quizá tiene una necesidad mayor, entonces se conecta rápido, y luego hay gente que dice, bueno, es que yo esta compañía quizá no la conozco, voy a ver qué tal le va a mi vecino, y de entonces, pues, en función de lo que me diga, pues tomo la decisión. A día de hoy tenemos casi 25.000 hogares en la zona centro y norte, hogares desplegados, es decir, que tienen ya acceso a la fibra, tanto en la zona norte como centro, es decir, zona Mariña y zona Terracha. Y bueno, al final, bueno, pues con este proyecto, esta implantación, realmente poco más puedo decir yo que realmente no digan nuestros clientes, ¿vale? Sí que procuramos, además, a través de redes sociales, pues que nuestros clientes compartan su experiencia, ¿no? Pues decir, jo, yo tenía, no sé, me viene a la mente un cliente de la zona de Foz que decía, tenía 1.5 megas, no podía hacer absolutamente nada en casa, pero ni siquiera ver una película, ¿no? Ya no estamos hablando de trabajo, sino de ocio. Y dice, pues desde que tengo 1.000 megas, esto es otro mundo. Entonces, al final, todas esas experiencias de nuestros clientes nos avalan y bueno, aparte de una publicidad, entre comillas, positiva, avalan que el proyecto tiene sentido, porque estamos llevando algo que realmente es necesario.
David Llano, representante de Adamo Telecom Iberia, aquí en la zona norte de la provincia de Lugo, muchísimas gracias por atendernos aquí en Cope de la Costa.
Muchas gracias, buenas tardes.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva y achegámonos a continuación hasta o concello de Mondoñedo, porque continúa a actividade cultural a pesar da pandemia provocada polo coronavirus, dun xeito diferente, iso sí. Para falar conosco temos ao concelleiro de Cultura, Alberto García. Alberto, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, falamos en xeral desa programación alternativa, por así decirlo, que programa o Concello de Mondoñedo para as vindeiras datas, supoño que tendo en conta todas as medidas de prevención e seguridade polo COVID-19, non?
Efectivamente, esta fin de semana presentamos o ciclo musical Sons da Paula, unha das actividades que se contempla na programación alternativa de Cultura e Ocio, que seguimos a preparar para os dous vindeiros meses. Seguiremos na liña do que viñamos facendo a todo agora, durante todo o verán, apostando por apoiar o sector cultural da localidade, concretamente, sempre con todas as cautelas, atentos á evolución dos rebrotes, poñendo a saúde por riba de todo. Esta programación dará comezo este vindeiro sábado, día 12 de setembro. Teremos dentro da programación este sábado pola mañá unha xincana musical organizada pola Escola de Música de Mondoñedo, na que participarán rapaces da Escola de Música polas rúas do casco histórico. Xa pola tarde, un concerto de música en familia na Escola de Música, que será ás 5 da tarde. Un pouco máis tarde, pois, dará comezo a festa da bicicleta, que sairá da Praza da Catedral e rematará na Alameda dos Remedios hacia a Tardiña. Isto o sábado 12 de setembro, que además nese día, ás 10 da noite, empezará, como vos decía, os Sons da Paula, un ciclo musical que pretende, bueno, traer a cada sábado a Mondoñedo un dúo musical, apostando tanto por cantantes locais como Mónica Barreira e Silvia Campos, e tamén con artistas con máis tirón, con tirón mediático de orquestas pues, con renome como Pérez de Noia, como é o caso de Diego Moreira ou Diego Barbazán, que además está participando nun programa da TVG recentemente. Isto será o sábado, de cara ao domingo, que é o día da patroa, da patrona Xendo Remedios, que en condicións normais se terían que celebrar as tradicionais festas dos Remedios, que, como xa temos sinalado, pues, foron suspendidas pola situación de pandemia, pero que estamos a programar unhas actividades adecuadas á situación neste día concretamente, o domingo dos Remedios, además da celebración da misa de ofrenda, que terá lugar ás 12 do mediodía, dende o concello imos habilitar unha pantalla na propia Alameda e con sillas con distanciamento social para poder seguir este acto religioso. E despois, dentro tamén dos Sons da Paula, haberá unha actuación do grupo Zafiro na propia Alameda. E xa pola tarde actuará a banda de música de Mondoñedo, a banda Pascual Veiga, que será a 6 da tarde na Alameda dos Remedios tamén. Esa para rematar o día deste domingo, deste vindeiro domingo, día 13, pues contaremos co monólogo de David Perdomo, que será no Auditorio Municipal, con entradas a 10 euros que se poden recoller na taquilla da banca. Así continuaremos a programación hasta nos dos vindeiros meses, que completamos esta programación con a celebración das xornadas do peregrino, que están organizadas pola Asociación Abrindo Camiño, que terán lugar xa en outubro, o 2 de outubro, e tamén a Noite Romántica, que está prevista para o sábado 19 de setembro, un evento que é simultáneo na rede de los pueblos más bonitos de España, que se contará coa representación dunha obra de teatro co título Tal vez soñar.
Pois moita programación tanto para esta fin de semana, unha das fins de semana grandes do Concello de Mondoñedo, como é a festividade da Virxe dos Remedios, e tamén para os vindeiros meses. Non sei, a nivel político e a nivel municipal, pois como se inicia este curso un tanto extraño marcado polo coronavirus. Víamos durante o verán que o Concello de Mondoñedo se estaba preparando a fondo, pois en moitas medidas de prevención, de desinfección, etcétera, etcétera. Non sei como encarades pois este curso extraño, por así decilo.
Pois con moita cautela e precaución seguiremos cos plans de desinfección de todos os espacios que son os máis transitados, además espacios sensibles como as entradas ao centro de saúde, residencia San Rafael e San Pablo. No caso dos centros educativos, pois recentemente acabamos de ter unha reunión no caso do Colexio Público Álvaro Cunqueiro coa súa directora para coordinarnos, estar preparados para as tarefas de desinfección que teremos que levar pola parte do concello, sempre pues, estando aí ante calquer situación que se nos reclame desde o centro educativo, tanto desde o Álvaro Cunqueiro como desde o Instituto San Rosendo.
Pues no, que estaremos atentos a estas medidas de prevención, oxalá que non haxa que lamentar ningún tipo de contagio nos nosos centros públicos de ensino. Alberto García, concelleiro de Cultura, tamén de Educación e de Tecnoloxía no Concello de Mondoñedo, graciñas como sempre por atendernos e que vaya todo ben neste comezo de curso, tanto a nivel destes actos culturais programados pois nesta fin de semana grande, esta fin de semana dos Remedios, como en todas as actividades e todas as atencións que se fan de cara ao público e de cara aos veciños da cidade de Mondoñedo. Graciñas por atendernos.
Ogalla, así sea, e moitas gracias a vosotros.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Ya está aquí el descuentazo de Mercasofá. Sobre nuestros precios ya rebajados, ahora a mayores, el descuentazo de Mercasofá. Chaiselongs, butacas, sofás cama, todo con el descuentazo de Mercasofá. Y además, puedes pagarlo en cómodos plazos sin intereses. Mercasofá Lugo, en Avenida de A Coruña 136 y en Amariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172, a 150 metros del Hospital da Costa.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa y nos acercamos a una presentación muy especial que tendrá lugar mañana a las 10 de la noche en la iglesia de Vieiro, en el concello de Viveiro. Una presentación artística en la que el protagonista será el artista David Catá. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hablamos de una nueva pintura que se inaugura en esta iglesia. Ya hace pues unos cuantos meses que teníamos una presentación parecida, pero en este caso lo que es el formato va a ser diferente por culpa del coronavirus. Va a ser una presentación online. Cuéntanos un poco cómo va a ser pues este acto de mañana por la noche.
Exactamente, en este caso es bien diferente a la ya realizada hace 3 años. Como bien dices, es online. Y el acto va a consistir en una pequeña presentación en la que salgo hablando de en qué consiste el proyecto, esta nueva pintura, y a posterior se proyectaría un vídeo musical en el que se interpreta un tema en primicia, que es compuesto, ahora el último tema que he compuesto, que se titula Caminos Alados. Entonces en ese tema cuento con la colaboración de varios músicos, entre los que se encuentra la violonchelista Ana Represas, la flautista María Villarquive, también se encuentran al violín Juan Cabalar, Laura Pernas y Arancha Montero. También al clarinete está Juan Carlos García, a la percusión estaría Julián González y yo con el piano. También el acto es posible gracias a la colaboración del técnico de sonido, que es Víctor de la Fuente.
A nivel operativo, a nivel pragmático, ¿dónde podemos seguir esta presentación o dónde la puede seguir todo el oyente que esté ahora mismo escuchándonos?
Pues para poder seguir esta inauguración online, pues será a través de mi canal de YouTube, que se llama David Catá, y que el vídeo pues será colgado justo exactamente a las 10, y bueno, sería la manera de seguir este acto.
Un acto un poco distinto, pero que esperas que se mantenga un poco pues la calidez que tiene un acto de este tipo, pero también a través de las redes, en este caso YouTube, ¿no?
Sí, exactamente. A ver, la música en directo siempre llega de una forma más especial, pero bueno, yo espero que a través de esta inauguración pues que la gente disfrute igualmente y eso, que se sienta desde sus casas esa misma calidez, o por lo menos intentarlo.
Todo eso con respecto a lo que es el formato de presentación, el formato de inauguración escogido, recordamos, mañana a partir de las 10 de la noche. Pero hablamos ahora de la obra. ¿Qué tiene que ver esta nueva pintura con respecto a la que se presentaba hace 3 años ahí en la iglesia de Vieiro?
Pues esta nueva pintura se compone de un cielo que está protagonizado por el sol y conecta con la ya realizada hace 3 años, que también es un cielo que se divide en 3 partes y en ese caso lo protagoniza la Virgen. La Virgen es la representación de la luna. Entonces, esta nueva pintura es el sol que ilumina a la Virgen, de ahí el nombre Lecta ut Sol. Y eso es una pintura realizada en óleo sobre el techo de la iglesia y conecta con el ya realizado hace 3 años. O sea, entre las dos pinturas hacen un conjunto.
No es muy común, por así decirlo, lo veíamos hace 3 años cuando fue la presentación de esa primera parte de la pintura, que en iglesias pequeñas, por así decirlo, del rural de nuestra comarca, pues que se hagan intervenciones o actuaciones artísticas de este tipo. ¿Qué significa para ti como artista y también como vecino, pues hacer este tipo de aportaciones a lo que es el patrimonio local, al patrimonio cultural que tenemos aquí nosotros?
Pues la verdad es que para mí es una alegría bien grande, es un honor, porque como bien dices, no es un trabajo nada convencional. Entonces, tener la oportunidad pues de dejar una huella en una iglesia y mi manera pues de plasmar un trabajo sobre esta temática, pues me parece pues una oportunidad que no es muy común y estoy muy agradecido por ello.
¿Hay propuestas más allá de la iglesia de Vieiro para próximas fechas?
Pues de este estilo no, pero sí que tengo una propuesta expositiva para el día 17 de este mes en la Galería Metro de Santiago de Compostela, en la que presento un nuevo proyecto que se compone de tanto de pintura como de fotografía. La exposición se llama Brisa de Vilanos y es una exposición en la que trabajo con la semilla de diente del león, que es un elemento al que recurro mucho en mi obra.
Pues pendientes, que estaremos de todos estos proyectos, sobre todo cuando lo hacen artistas locales como el vivirense David Catá, que por cierto estaremos muy pendientes también mañana a partir de las 10 de la noche de esa presentación, de esa inauguración de los nuevos trabajos, de las nuevas pinturas en la iglesia de Vieiro. David, muchísimas gracias por atendernos y a seguir trabajando por nuestro patrimonio también.
Muchas gracias.
Pues así, precisamente con música del protagonista, con música de David Catá, un tema denominado Bajo mi piel, pues vamos encarando la recta final hasta las 2 del mediodía. Hablamos también de otros asuntos culturales. Desde Burela hacen una valoración muy positiva del campamento de espeleología que se celebraba este pasado fin de semana en la localidad. Los asistentes quedaron sorprendidos con las urnas que encontraron en la zona de Ocantiño en esta primera observación, y anunciaron que volverán para realizar un estudio de todo lo encontrado. Escuchamos al concejal de turismo, Ramiro Fernández Rey.
La delegación de turismo quiere ofrecer una valoración del campamento de espeleología que tuvimos aquí el fin de semana pasado. La verdad que, bueno, según nos contan los responsables, pues las prospecciones, las visitas que hicieron a la zona de Ocantiño, pues encontraron un montón de covas. En alguna, bueno, pues vieron cosas muy interesantes que incluso se podían, pues bueno, pues incluso enseñar ya a gente y encontraronse cosas que a lo mejor no había previsión de encontrar y bueno, como ya digo, tuvieron un fin de semana, hicieron una primera observación de todo lo que tenemos allí, no les dio tiempo a ver todo, porque tampoco, bueno, además el tiempo tampoco no acompañó mucho para poder hacer esas visitas con cierta seguridad. Pero bueno, decir que bueno, van a volver a hacer otra inspección con más detenimiento, tienen las topografiadas, van a hacer un primer estudio de todo lo que vieron allí, van a presentar aquí en el concello pues, para explicarnos un poquito lo que tenemos allí. Y ya digo, es una valoración muy positiva, incluso están, bueno, pues ya hablando de incluso hacer un parque espeleológico nun proxecto que van a presentar incluso na mancomunidade, que estaría englobado tamén con coas covas do Río Centolo de Mondoñedo e as minas da Ponte Nova. Ese é o proxecto que teñen en mente, e desde logo, pues, bueno, o Concello de Burela vai intentar apostar por estar aí, e desde logo, pues, todo o que se encontrou aí, que pode ser interesante tanto arqueológicamente como para visita, pues, vamos a apostar por ele, porque entendemos que é unha zona que ten moitos recursos para poder, bueno, ser un imán turístico ou incluso de temas de xeoloxía, etcétera, para todos que queiran vir aquí. Xa digo, moi contentos, moi agradecidos pois esta xente que veu aquí a facer este campamento. Como xa dixen antes, bueno, pois eles tamén sorprendidos do que encontraron aí, e xa digo, van a volver a revisar toda a zona e seguramente pois podamos facer proxectos de futuro aí nesa zona.
Y de Burela nos venimos a Ribadeo. Acisa presentará las denominaciones Vila Mariñeira de Rinlo y Barrio Mariñeiro de Porcillán. El objetivo es promocionar estos dos lugares y llevar a cabo actividades propias para los mismos. La primera actividad será una exposición fotográfica que será inaugurada en los próximos días. Escuchamos al gerente de Acisa Ribadeo, Jesús Pérez.
Hoxe desde Acisa presentamos a creación dos barrios do barrio Mariñeiro de Porcillán e da Vila Mariñeira de Rinlo. Estas dúas iniciativas, o que son unhas denominacións, por decirlo así, das dúas localizacións, digamos, que temos máis periféricas na vila ou no municipio de Ribadeo, en Acisa. O que pretendemos con elo é potenciar tanto o turismo como a oferta gastronómica, a historia, a cultura de ditos lugares, para, digamos que, compensar un pouco a falta de actividades que desde Acisa podíamos ir desarrollando ao longo do ano en Ribadeo, porque eles están un pouco máis aloixados do que é o núcleo urbano e sempre disfrutan de menos actividades, como son concertos, xornadas ou demás. Entonces, isto presentarase na Asamblea Xeral a principios de ano. Con esto do COVID pensábamos que non íbamos poder desarrollarlo, pero é verdad que hai que agradecer a Xunta de Galicia a súa implicación, porque gracias a eles pues podemos ahora en setembro sacalo adiante, e con esto o que se pretende que desde este mismo mes que se inaugura unha exposición fotográfica como primeira actividade, se poidan desarrollar actividades específicas e especiais tanto para o Porto como para Rinlo. Falamos de que se poidan facer xornadas gastronómicas específicas, feiras, festas, ruteiros, guías específicas, guías especiais, é unha serie de materiais que, bueno, o que se busca é promocionar estes dous maravillosos sitios que ten Ribadeo e tamén promocionar, por suposto, os nosos socios, que además rondamos casi, no caso da Acisa, o 100% nos establecimentos de hostelería de ambos lugares.
Y hablamos de más cuestiones turísticas. La Diputación de Lugo opta a un plan del Ministerio de Turismo de hasta 3 millones de euros para impulsar el geodestino Ancares Courel. Escuchamos al presidente José Tomé Roca.
O geodestino turístico Ancares Courel ten unha entidade propia, baixo noso punto de vista, noso criterio. Ten tamén unha personalidade moi marcada, a montaña luguesa, toda a montaña luguesa. É unha das fortalezas que temos nesta provincia e eu creo que si cabe máis importante neste contexto de pandemia que estamos vivindo, que nos toca vivir, un turismo de natureza que cada vez ten máis importancia e máis adeptos, de valor engadido, de experiencias, non masificado, non somos de sol e playa, polo tanto a xente sintese máis cómoda, máis segura, que pon en valor a cuida o territorio e que contribuye ao seu desenvolvemento sostible, que é o que todos deixamos, non?
Pues así, con esta hermosa música de David Catá, ponemos punto y final, por lo menos al Costa Viva de este miércoles 9 de septiembre. Ponemos punto y seguido a la información, porque a partir de las 2:20 tenemos nuestro informativo local de Cope de la Costa.